En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo creo que estas conversaciones que vamos a tener son como una especie de deuda de hace mucho tiempo, porque siempre mencionamos con frecuencia a Santa Catalina de Siena, pero creo que nos ha faltado hacer como un estudio, así sea sencillo, pero un estudio sobre esta santa que significa tanto en la vida de la Iglesia y que significa tanto sobre todo para el camino virginal. Entonces, ella va a ser nuestro tema, su vida y su doctrina van a ser nuestro tema para esta reunión y para las reuniones que vienen. Y primero, pues vamos a la vida de ella. Catalina de Siena sitúa toda su existencia en el siglo XIV. Fue una existencia, fue una vida breve de 1347 a 1380. Eso significa que vivió solamente 33 años. Ella, en ese tiempo tan breve, pudo realizar, sin embargo, un apostolado inmenso, pudo dejar una doctrina tan profunda que le ha merecido el título de doctora de la Iglesia, pudo dejar un ejemplo imborrable de virtudes cristianas en sus discípulos inmediatos, hasta el punto de que es considerada patrona o copatrona de Italia y, una cosa simpática, patrona también del papado. O sea que en estos días en que estamos orando por el próximo papa y también estamos pidiendo bendición para el papa emérito Benedicto, pues yo creo que Catalina de Siena tiene que ser de mucha actualidad. Yo realmente he soñado mucho con este estudio. Repito, no queremos que sea algo complicado, pero tampoco queremos que sea algo superficial. Entonces vamos a entrar en cierta medida de detalle del contexto en el que ella vivió, porque uno se imagina Italia y uno cree que la Italia del siglo XIV era parecida a lo que tenemos hoy, y resulta que era un mundo muy diferente. Entonces, en el recorrido biográfico que vamos a hacer, hay que darle un tiempo a la geografía y a la historia, y hay que descubrir a esta santa en su contexto, porque fue allí donde Dios se hizo presente. Y creo que cuanto mejor conocemos ese contexto, mejor entendemos la calidad de respuesta que ella dio, y también pues algunos límites o limitaciones que todos tenemos. Bueno, lo primero que hay que decir entonces es que en esa época Italia como tal no existía. ¿Qué era Italia? ¿Qué era la península itálica en esa época? Era más bien un conjunto de ciudades-estado. Es decir, había unas ciudades muy importantes, entre las cuales sobresalen Génova, Venecia, Florencia, Siena, Roma, Nápoles, y debe haber algunas otras, pero sobre todo esas eran ciudades muy importantes y eran ciudades que tenían bastante autonomía, bastante independencia. O sea que el esquema político que descubrimos en ese tiempo y en ese lugar es el de las ciudades-estado. Cada una de esas ciudades tenía su propio gobierno, tenía su propio ejército, tenía sus propias costumbres y en algunos casos tenía incluso su propio dialecto. Esto estaba tan profundamente arraigado que todavía hoy en Italia se distinguen variaciones bastante notables en el idioma. De modo que la persona que estudia italiano hasta llegar a ser muy fluida en italiano y lo escribe, lo lee, puede tener una conversación, eso no significa que en todos los puntos de Italia pueda comunicarse con la misma facilidad, porque se va a encontrar con que en algunos lugares hay distintos dialectos. Es decir, se trata de una península marcada por regionalismos muy fuertes. Además, el norte de Italia, es decir, ya dando contra los Alpes, ha tenido siempre su propia cultura. Y en algunos lugares de Italia, todavía hoy, la lengua que más se habla no es el italiano, sino el alemán. Entonces, si uno va, por ejemplo, a las regiones de Trento y todavía más al norte, en Italia, se encuentra con que el alemán es muy muy común, es muy usado. Es una variedad muy grande. Esos distintos reinos, porque eran verdaderos reinos y ciudades-estado, bastante independientes, pues también están indicando que faltaba una cohesión, un sistema único de comercio y sobre todo faltaba una garantía en términos de transporte. Entonces, moverse en el siglo XIV era ya un riesgo muy grande. Había bandas de asaltantes, había ladrones de oficio, el atraco, la violencia, estaban siempre a la orden del día. Lo que tenemos que imaginar entonces son unos polos de crecimiento, de desarrollo, que son estas ciudades-estado, un sistema de caminos relativamente primitivo y muy inseguro. Por otro lado, esa misma mentalidad regionalista pues lleva constantemente a disputas entre unos y otros. No es una convivencia pacífica. Desde un punto de vista político tenemos que imaginar más bien peleas muy frecuentes entre unos y otros, porque fundamentalmente el bien mayor en esa época es la tierra. Y por supuesto que cada uno pues trata de tener la mayor cantidad de tierra posible, y el que quiere controlar la tierra y quiere controlar el comercio entra en conflicto con otro que tiene los mismos intereses. Entonces hay guerras entre unos y otros, y hay distintas facciones, las cuales tienen como sus propios grupos que nosotros llamaríamos hoy paramilitares. Realmente es un mundo agresivo, es un mundo complejo, es un mundo rudo, en donde hay que agregar todavía otros elementos que lo van a hacer más difícil. ¿Cuáles elementos? Resulta que el siglo XIV fue el siglo que vio por lo menos tres brotes muy fuertes de la peste. Europa fue azotada por la peste en varias ocasiones y estos ataques, verdaderos ataques que diezmaron la población civil, tuvieron un efecto devastador en la mente, en la espiritualidad, en la vida religiosa, en la formación sacerdotal. No hay que pensar únicamente en el número de muertos, que fue muy elevado, por cierto. Yo en alguna parte leí que cerca de una tercera parte de la población de Europa murió por la peste. Para poner eso en perspectiva, eso es como decir que en Bogotá murieran 2,5 millones, 3 millones de personas. Entonces, calcula lo que eso significa. Eso significa que no hay quien cultive los campos. Eso significa que hay mucha gente que huye. Por ejemplo, si en una población hubo pueblos enteros donde murió todo el mundo, entonces los pocos que quedaban no iban a poder sobrevivir ahí. Entonces tenían que salir como desplazados, en ese caso desplazados por la enfermedad, pero eso genera pobreza. Una persona desplazada, sacada de su ambiente natural, de donde tiene su oficio, su trabajo, pues está destinada a convertirse en un pobre, en un mendigo, a donde quiera que llegue. Entonces, la peste no solamente es ocasión de que se reduzca la población, sino que toda la fábrica de la sociedad se quebranta, se rompe. Los oficios, las artes, el cultivo de la tierra, los ganados. Y también esto va a repercutir en los conventos. Hoy nosotros sabemos que cuando hay epidemias es necesario aislar a las personas que están enfermas. Pero eso es porque nosotros hemos aprendido que existe una cosa que son los microorganismos. Sabemos que las enfermedades se propagan por bacterias, por virus, por hongos. Entonces nosotros sabemos que es muy importante declarar cuarentenas, es muy importante aislar a las personas que están enfermas. En esa época no se sabía eso. Y resulta que las condiciones de higiene ya eran muy malas, las condiciones de salud y, digamos, la resistencia de los organismos no era la más alta. Y además de eso, llega una peste de estas, entonces imaginemos lo que una peste podía hacer en un monasterio. Eso está significando que hubo monasterios en donde murieron todos o los pocos que quedaron tuvieron que huir, y eso significaba también que hubo una verdadera ruptura en la continuidad generacional dentro de la formación de sacerdotes y de la vida religiosa. Esa ruptura ocasionó otra tragedia posterior, y esa otra tragedia es que las órdenes religiosas que tenían, por ejemplo, grandes monasterios y que no querían perderlos, necesitaban de algún modo conseguir vocaciones y formarlas pronto y ponerlas al frente de responsabilidades de las cuales no entendían demasiado. Entonces se abrieron las puertas, de un modo podríamos decir irresponsable, se abrieron las puertas y entraron muchas personas a las comunidades religiosas y se ordenaron como sacerdotes muchos que no tenían ni la vocación, ni la formación, ni la contextura espiritual para eso. Si nosotros caemos en cuenta que ya antes, incluso antes de la peste, muchas de las órdenes ya se encontraban en una especie de letargo y de mediocridad, y eso incluye a la orden dominicana, nosotros fuimos fundados en 1216, es decir, que cuando se dan los grandes brotes de la peste, habían pasado bastante más de 100 años. La orden no se encontraba en su punto más alto. Había letargo, había pereza, había mediocridad, había superficialidad. Y a esa orden religiosa, por hablar de nosotros, pero la situación era muy común en la iglesia, y en esa orden religiosa, ya debilitada por esas inconsistencias y por esa mediocridad, cae la peste. Entonces la obsesión es no perder los monasterios y estos que ya eran muy bajos en su vivencia religiosa reciben a otros que prácticamente no entendían nada de eso. Además, esos otros que llegaban a las comunidades, pues por lo menos podían tener lo que nosotros llamamos un noviciado. Pensemos cuál era la situación de los sacerdotes. Recuérdese que el concilio que habló de formación de sacerdotes fue el Concilio de Trento. Pero Trento sucedió 2 siglos después, en la segunda mitad del siglo XVI. Eso significa que la formación sacerdotal de los curas diocesanos era especialmente pobre, especialmente deficiente antes de la peste. Llega la peste, quedan esas parroquias desocupadas, quedan esas iglesias prácticamente para que las agarre el que quiera. Y entonces los obispos, un poco con prisa y otro poco con irresponsabilidad, pues admiten una cantidad de gente para la ordenación sacerdotal. Estamos hablando de miles de personas, probablemente son cientos de personas, pero tú calcula lo que significa cientos de sacerdotes sin formación, sin vocación. Muchos de esos sacerdotes se encuentran frente a responsabilidades que están mucho más allá de lo que han estudiado, mucho más allá de aquello para lo que se han formado, mucho más allá de sus fuerzas. Y entonces estos sacerdotes empiezan a dar culto no al Dios vivo, sino a los ídolos de este mundo. Y se entra en la iglesia un espíritu de codicia por el dinero, por las tierras. Se entra en la iglesia un espíritu de vulgaridad y de rebeldía, y se entra en la iglesia con muchísima fuerza un espíritu de lujuria y de impureza. Ese fue el mundo que conoció Catalina de Siena. Entonces, por dar algunos ejemplos que son citados por los biógrafos y de los cuales se hace alusión en los mismos escritos de la santa, entonces, por ejemplo, había el caso de sacerdotes que querían utilizar la Eucaristía como un ritual mágico para conseguir cosas. Es decir, querían usar la misa como si fuera un ritual que da poder. Algo así como ofrecer la misa para que este negocio me dé dinero, para que yo pueda hacer plata. O mucho peor que eso, usar la misa para tratar de conseguir poder, para seducir personas. Una cantidad de sacerdotes viviendo en concubinato viviendo con sus esposas en abierto escándalo para los demás, y otros que llegaban a un punto tal de conciencia de su pecado, que entonces no celebraban la misa, hacían el simulacro, como en esa época la misa era en latín, y era de espaldas, y era todo tan silencioso, entonces el sacerdote estaba por allá haciendo unos movimientos, pero no celebraba, no consagraba, y repartía hostias sin consagrar a la gente. Ese es el mundo que conoció Catalina de Siena. Esos fueron los sacerdotes que conoció. En su gran mayoría hubo otros muy, muy virtuosos. Bueno, los problemas tienden a componerse no es la palabra exacta que quiero utilizar, los problemas tienden a apoyarse los unos en los otros para empeorar la situación. Hemos dicho que Italia es un mundo de ciudades-estado y hemos dicho que se presenta toda esta mediocridad agravada por la peste. Pues resulta que esa desconfianza y esa, ¿cómo podríamos llamar? Esa visión tan material, tan mundana que la Iglesia tenía de sí misma, por supuesto que no producía ninguna piedad en los demás. ¿Cuál es el mundo? O sea, ¿cómo es el Papa en esta época? ¿Qué es lo que es el Papa en este tiempo? Pues para mucha gente el Papa es simplemente otro jefe más, como otro príncipe, como otro duque, como otro rey. El Papa lo que tiene en esta época es lo que se llaman los estados pontificios. Es decir, así como Siena tenía una región de influencia, así como Florencia tenía una región de influencia, Venecia, otro tanto, pues para la mentalidad de los que estaban en ese tiempo, los estados pontificios eran la zona de influencia de un rey particular que se llamaba el Papa. Entonces, el Papa es visto simplemente como ¿qué? Es visto como uno que tiene un poder temporal. El poder temporal de los papas llegó a ser tan fastidioso para los vecinos que entonces ellos, vecinos en el sentido geográfico, es decir, los de otros estados pontificios, que ellos realmente montan guerra contra los estados pontificios. Porque es que pasaba una cosa, mucha gente le dejaba tierras al papa en sus testamentos. Entonces llega el momento de la muerte y una persona que ha vivido seguramente mal, como una especie de penitencia, como una especie de pago por todas sus fechorías, entonces deja un terreno para que se construya un monasterio o para que se construya una iglesia, con la petición además de que en esa iglesia siempre se ofrezca una misa por él. Un modo como asegurar que de algún modo yo me voy a salvar. Y muchas de las personas que hacían eso eran personas que tenían grandes bienes y que tenían grandes terrenos y muy buenos terrenos. De modo que la riqueza que se va acumulando en la iglesia es enorme. Y esa riqueza pues va a tener una consecuencia que se llama envidia. Y cuando la gente se llena de envidia, pues ataca. De modo que la condición en la que se encuentran los estados pontificios es una situación de ataque, como una guerra entre naciones, como la guerra que podía haber entre Siena y Florencia, como la guerra que podía haber entre Génova y Milán, pues así también la guerra entre, por ejemplo, Florencia y los estados pontificios. De hecho, una de las misiones más arduas, más complejas que tuvo Catalina durante su vida, y era apenas una jovencita cuando le tocó eso, fue ayudar a gestionar la paz entre la ciudad de Florencia, que ya sabemos que no era la sola ciudad, sino todo ese terreno, y el Papa, buscar la paz entre Florencia y el Papa. Y fue con ocasión de esa misión cuando ella fue amenazada de muerte y casi se consumó ese sacrificio. Bueno, pues la condición muy difícil, Hablemos un poco de cuáles son los papas que aparecen aquí, especialmente los que tienen que ver con el final de la vida de Catalina. Hay dos papas que nos van a interesar mucho. Uno es el papa Gregorio XI, que estuvo en la sede de Pedro desde 1370 hasta 1378. El papa Gregorio XI es muy importante porque fue amigo personal de Catalina y porque el Papa Gregorio, escuchando a esta santa en particular, se decidió a volver a la ciudad de Roma. Es que la cosa era tan grave que los papas no vivían en Roma. Los papas se habían ido a otra ciudad, la ciudad de Aviñón, bajo protección del rey de Francia. Entonces, se habla en la historia de los llamados papas de Aviñón, como referencia. Eso sucede entre 1309 y 1377, fueron prácticamente 70 años. Más de un autor hace la comparación entre esos 70 años en que el papado estuvo fuera de Roma y los 70 años en que los israelitas estuvieron en el destierro en Babilonia. Y varios hablan de que la iglesia estaba en el destierro. Tengo aquí a mano la lista de los papas de esa época. No es necesario tal vez escribirla porque los nombres que más nos van a interesar son los dos últimos. Pero aquí, por mencionarlos, Clemente V, que estuvo entre 1305 y 1314. Clemente V fue el que, viendo amenazada su vida y viendo la situación desesperada, salió de Roma. Salió de Roma y fue a Aviñón, buscando protección. Esa debía ser una medida simplemente temporal, pero no fue así. El clima político y la violencia constante en Italia no garantizaban la integridad personal del Papa. Entonces murió Clemente V en Aviñón y el siguiente, que fue el Papa Juan XXII, entre 1316 y 1334, ya esos son siempre unos buenos 18 años, el Papa Juan XXII estuvo en Aviñón. ¿Cómo era la vida en Aviñón? Eso se puede colegir de una dificultad, de una crisis que se dio durante el tiempo del Papa Juan XXII. Sabemos que también en el siglo XIII se fundaron los franciscanos, conocidos como Orden de Frailes Menores. Una rama de los franciscanos se llamaron los Fratricelli, algo así como los hermanitos. Y los Fratricelli practicaban de una manera muy estricta la pobreza evangélica, esto de andar descalzos, de andar con ropa usada y vieja y a menudo sucia, es decir, realmente vivían como mendigos, practicaban la pobreza hasta el extremo. Y entonces, en esa misma época tenemos a Juan XXII, que repito, reinó entre 1316 y 1334, y resulta que Juan XXII vivía en Aviñón, pero ¿cómo vivía? Pues vivía como un príncipe, vivía como un conde. El lujo no faltaba. Además, sus cardenales estaban ahí en torno. Pero aquí vino una cosa muy dañina, o dos cosas muy dañinas. Primera, que como el país que acogía al Papa era Francia, cada vez más el grupo de cardenales se fue aumentando con gente de Francia. Y el grupo de cardenales franceses fue sintiendo cada vez más que ellos eran los que sostenían la verdad de la iglesia, porque al fin y al cabo ellos eran los que sostenían al Papa. Entonces los cardenales franceses fueron sintiendo que la iglesia católica era asunto de ellos. A largo plazo esto va a producir dos fenómenos. La gran crisis de 1378 cuando se divide el papado. Entonces va a haber un papa en Roma y otro papa en Aviñón. Imagínense esa tragedia. Y va a producir todavía un poco después un fenómeno que se conoce en la historia de la Iglesia como el galicanismo. El galicanismo es una especie de maridaje o de alianza entre el poder eclesiástico y el poder público, pero de modo tal que es el poder público, el poder nacional, en este caso, el poder galo, Galia es Francia, ¿no? el poder galo el que se impone ahí. Entonces, ¿el galicanismo en qué consiste? Es la doctrina que pone por encima las tradiciones nacionales y los instrumentos de gobierno de un país por encima de la necesaria independencia de la Iglesia. Entonces, Juan 22, volviendo a esa historia, Juan 22, esto fue antes de Catalina, porque fíjate que él murió en 1334. Juan 22 está en Aviñón, vive con gran opulencia, vive con gran lujo, vive rodeado de cardenales, cardenales que cada vez más son franceses y que solo quieren pues hablar en francés. Y los cardenales tienen muchos amigos, muchos parientes, muchas amigas, muchas sobrinas. Entonces la corte papal cada vez más es un espectáculo repugnante de mundanidad, de modas, de superficialidad. Ese ambiente también lo conoció Catalina y ella decía, y las palabras son de ella, que le daban ganas de vomitar lo que ella encontró allá, la manera como vivían los grandes de la Iglesia, le producía hastío y le producía náuseas. Pero Catalina permaneció fiel a la Iglesia con su dolor. En cambio, los Fratricelli criticaban a Juan 22 y decían que Juan 22 no podía ser cabeza de la Iglesia viviendo en ese lujo y que por consiguiente no tenía ninguna autoridad para ser papa. Ese movimiento hereje, el de los Fratricelli, acabó bastante mal y ellos fueron excomulgados. Después de Juan 22 viene Benedicto XII, entre 1334 y 1342. Luego Clemente VI, entre 1342 y 1352. Este papa, pues es ya del tiempo en el que nace Catalina, 1347. Luego viene Inocencio VI, entre 1352 y 1362. Urbano V, entre 1362 y 1370. Algo muy importante que destacar aquí es que es durante el tiempo de Urbano V cuando se da este episodio de la búsqueda de la paz, de la reconciliación con Florencia. Una misión que fue exitosa finalmente, aunque desde la perspectiva de Catalina, lo malo fue que no la mataron, porque ella quería morir mártir. Murió Urbano V en 1370 y eligen a Gregorio XI. Ese nos interesa mucho porque Gregorio XI escuchó a Catalina, le escribió y recibió cartas de ella, le pidió a Catalina que predicara al grupo de cardenales y siguiendo sus consejos Gregorio XI volvió a la ciudad de Roma. Esa es una gran victoria. Pero resulta que cuando llega él a Roma, apenas dura unos meses y muere. Estamos en el año 1378. Y viene el tema de cómo hacer una elección. Ahora, el Papa que murió, murió en Roma. ¿Qué sucede? Porque el Papa es el obispo de Roma, es el sucesor de Pedro. Entonces los cardenales franceses ya no votan en su tierra, sino que tienen que irse allá. Hay mucha hostilidad entre el pueblo italiano y el pueblo francés. Hay mucha hostilidad hacia los cardenales franceses, porque se considera que han manipulado la sede de Roma, pero la sede de Roma estaba en Aviñón. Es un ambiente corrupto, es un ambiente enrarecido, es una situación confusa. Y llegan los cardenales franceses allá a Roma y se reúnen para elegir papa. Y eligen a uno que toma como nombre Urbano VI. Eso fue en 1378. Queda elegido Urbano VI. Bueno, aparentemente en medio de las luchas, pues ahí va la causa. Pero resulta que en el mismo 1378 se devuelven los cardenales franceses, se reúnen en Aviñón y dicen, nosotros allá tuvimos que votar por un italiano porque nos tenían amenazados de muerte, pero esa votación es falsa. Ese no es el Papa, vamos a elegir otro Papa aquí. El verdadero Papa lo vamos a elegir es aquí. Y entonces, en Aviñón, reunidos los cardenales franceses y tal vez algún otro, eligen a uno que se le conoce como antipapa. Antipapa es uno que utiliza el título de Papa, pero que no lo es, o no es reconocido así en la historia. Ese tomó el nombre de Clemente VII. Y Clemente VII estuvo en Aviñón No poco tiempo, estuvo casi 20 años, de 1378 a 1394. Eso siempre son unos buenos 16 años. Estuvo Clemente VII ahí. Y luego vino Benedicto XIII, antipapa también de 1394 a 1423. O sea que mire cuánto duró ese. Según eso, duró prácticamente 31 años. Ese fue Benedicto XIII. Pero Clemente VII y Benedicto XIII, estos dos son antipapas, es decir, no fueron verdaderos papas. Mientras tanto, en la ciudad de Roma, en 1378, pues se queda Urbano VI, pero se ha producido lo que se llama el Gran Cisma de Occidente. En 1378 tenemos a Urbano VI, papa en Roma, y tenemos a Clemente VII, papa en Aviñón. Y hay santos que apoyan al papa de Aviñón, como San Vicente Ferrer. Y hay santos que apoyan al Papa de Roma, como Catalina de Siena. La confusión en el pueblo es total. La gente no entiende nada. Es el desastre, es la catástrofe más grande de la Iglesia Católica en Occidente. Sin embargo, uno de esos que apoyó al antipapa Clemente VII, es decir, nuestro querido San Vicente Ferrer, pasando el tiempo se dio cuenta que quien tenía razón era la otra santa, Catalina de Siena. Y Vicente Ferrer murió reconociendo al Papa de Roma. Pero es para que nos demos cuenta hasta dónde llegaba la confusión, que incluso gente de tanta luz de Dios estaba confundida. 2 años después, todavía con esa herida abierta, muere Catalina de Siena. Se recuerdan entre sus últimas palabras, sepan que si muero, me muero de amor por la Iglesia. Sus últimas palabras antes de morir fueron una invocación a la sangre de Cristo sobre sí misma y sobre el mundo entero. Sangre, 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 pidiendo la sangre del Señor. Hasta ahí vamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.